Buen día, amigos y amigas de Amonite. En esta ocasión estamos en las instalaciones del Siempre Stab, Unidad Saltillo, con la doctora Dulce Flores Rentería. Ella es doctora en Ecología del Suelo y se especializa en ambientes áridos. Para empezar esta plática, doctora, quisiera que me platiques sobre por qué decidiste dedicarte a esto, a la ciencia. Hay por ahí una charla interesante que escuché que fue en parte inspirada por tu mamá, que no se dedica en específico a estas actividades.
Sí, bueno, pues yo me dedico a la ciencia por mi mamá. Ella es ambientalista, lo fue desde que yo era muy pequeña. Y pues ella tenía como mucho interés en el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué teníamos la contaminación? ¿Cuáles eran los posibles efectos en nuestra salud de la contaminación aérea y tal? Y entonces, pues yo me fui interesando cada vez más. Luego, pues desde la carrera y estudiando ya biología, pues vi que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? En la vida, dedicarme a la ciencia.
¿Cómo se dio este acercamiento de niña?
Pues de niña yo me acuerdo escuchar a mi mamá las pláticas que daba de separación de residuos, de la importancia de hacer la composta en casa, de visitar los zoológicos con otra perspectiva. Recuerdo que ella organizaba salidas para los niños de primaria y nos llevaba a un centro, ahora es un refugio de aves, y pues ahí tenían quetzales, por ejemplo, y eran hermosos, ¿no? Entonces, el contacto diferenciado de con la naturaleza fue lo que me llamó la atención, ¿no? También nos íbamos a unos cerros que están por allí cerquita y pues nos íbamos a caminar y a buscar hongos para comérnoslos y andar ahí entre el bosque templado, entre los árboles y todo esto. Era muy reconfortante para mí, entonces yo quería estudiar eso, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué había árboles grandes y chiquitos? ¿Y por qué los hongos estaban allí en ciertos puntos? ¿Por qué si crecían en un lado del cerro y en el otro no? Cosas que nos explicaban cuando íbamos a recolectar, pues la gente desde su conocimiento local, desde su experiencia, pero yo quería saber por qué, ¿no? O sea, ellos sabían el dónde íbamos a encontrar hongos, pero yo quería saber ¿Por qué pasaba eso, ¿no? O sea, tendría que haber una causa, ahora ya lo puedo entender, una causa subyacente de por qué los hongos crecen en ciertas áreas y en otras, ¿no? Y yo quería saber ese por qué y entonces fue ahí ese mi interés, ¿no? De decir, ¿y cómo es que saben?
¿En qué contexto se daba esta recolección? No es en el contexto del norte del país, ¿verdad?
No, estamos hablando de montañas cerca a la falda de... En este eje neovolcánico que está donde están el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ahí hay algunas otras montañas más bajas donde hay bosque de pino, principalmente pinos, más en la ladera pino-encino, y allí crecen de forma abundante los hongos.
¿Las actividades de tu mamá eran actividades de conservación? Sí. ¿Pero tenían alguna base científica o ella qué se dedicaba o era un pasatiempo también de ella?
Sí, no, ella era ama de casa y pues siempre las cuestiones de o a lo que se dedicaban las amas de casa, ¿no? Vender cosméticos, también es costurera, entonces pues hacía actividades productivas, pero no tiene ninguna formación. Ella para ese entonces ella tenía la primaria terminada, pero sí tenía ese interés, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue buscar a especialistas, preguntó en ese entonces pues, en la Casa de Cultura del municipio quién la podría orientar, y la mandaron con el Movimiento Ecologista Mexicano. Y ellos pues la recibieron ahí en sus oficinas y le dieron una explicación de a lo que se dedicaban, de cuál era la importancia de ese ambientalismo y tal. Y ellos fueron un par de veces ahí a mi colonia, a mi escuela, y dieron la plática y la entrenaron, ¿no? Básicamente fue lo que le dijeron, bueno, vamos a decirle cómo hacer las cosas, porque es importante cuidar el medio ambiente y tal, y para que luego usted pueda ir y dar estas mismas pláticas a los niños. Y pues eso fue lo que hizo con esa con las herramientas que tenía, que era su interés, su curiosidad, fue con lo que ella transmitió ese mensaje.
¿En qué momento decides dedicarte a la ciencia?
Pues después de esta entrevista, yo les dije a mis hermanas, no, ay sí, yo siempre quise ser bióloga, ¿no? Y me dice mi hermana, la más grande, que pues me lleva 9 años, y me dice, no es cierto, tú en la primaria querías ser arqueóloga. Y yo dije, ah, sí es cierto, ¿no? En algún momento teníamos un colega, pues mi mamá siempre le gustaban las actividades culturales también, entonces iba mucho a la Casa de Cultura, y tenía un colega que era arqueólogo. Entonces pues allí por verlo, su labor también, de la importancia de la interpretación de los códices, de la cultura mexicana y todo esto, también en algún momento me llamó la atención la arqueología. Pero así, me gustan mucho las cosas que recuerdo a veces. Íbamos caminando, mi hermana, mi mamá y yo, y me preguntaron, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y te estoy hablando que tenía como 10 años. Y yo les dije, yo quiero ser ecóloga. ¿Y ya? O sea, desde ese momento yo dije, voy a ser ecóloga, ¿no? Y lo di como un hecho, ¿no? Fue así de, yo me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a... A lo mejor en ese momento no pensaba hacer ciencia, pero sí sabía que iba a estudiar la carrera, ¿no? Ya después en la preparatoria, pues yo tenía la intención de estudiar en la Autónoma Metropolitana, donde tienen la carrera de ecología. Y en la preparatoria un profesor me dijo, no, mejor vete a estudiar biología en la Facultad de Ciencias en CU. Y yo respetaba mucho a ese profesor, sigue siendo un modelo de profesor de cómo nos daba las clases en la preparatoria en SSH. Y pues le hice caso, obviamente, y me fui a estudiar biología. Luego cuando terminé dije, sí, necesito hacer una maestría, no, la carrera no es suficiente. Terminé la maestría y de allí pues ya por razones personales con mi ahora esposo, él me dijo, bueno, pues vamos a hacer un doctorado. Yo quería en realidad durante la maestría dedicarme, por ejemplo, a las áreas naturales protegidas. Hubo una práctica de campo que me marcó mucho, que conocimos las áreas naturales protegidas en la Sierra de Querétaro, en la Sierra Gorda. Y me gustó mucho, ¿no?, la labor que hacían tanto ambientalmente como socialmente, ¿no? Esa cercanía con los pueblos indígenas, el apoyarlos para que sacaran sus emprendimientos. Siempre en respeto con la naturaleza y en armonía. O sea, en ese entonces a lo mejor no había permeado tanto el concepto de sostenibilidad, pero ya era lo que estaban haciendo en esa área natural protegida, y pensé en dedicarme a eso. Pero bueno, luego se vino la oportunidad de hacer el doctorado y dije, bueno, esto no es incompatible, ¿no? El también ya ser científica y dedicarme al 100% a la academia no es incompatible con seguir haciendo cuestiones de sostenibilidad y en favor también de la sociedad.
Estudiaste el doctorado en España. ¿Cuál fue tu impresión personal después de desarrollarte en un ambiente del centro del país, estar en el ambiente de las montañas, a llegar a una zona árida a trabajar como lo es esta región?
Bueno, en España también teníamos, en los sitios de estudio, pues también teníamos un poco de contraste, ¿no? Así con las zonas áridas. Pero siendo también completamente sincera, y igual se los he dicho a mis estudiantes, a mi esposo, decir, yo creo que yo en otra vida viví en el norte, porque me encanta, la verdad, ¿no? Sí disfruto los ambientes templados. La selva no tanto, me gusta para un ratito, un par de días y ya está. Pero en los ambientes áridos es que de verdad es donde me siento en mi elemento, ¿no? Voy ahí en las colinitas, en el muestreo, y luego mis estudiantes ahí andan todos picados de agaves, lechuguillas y esto. Y yo no, porque pues ahí le va uno buscando camino y fluye, ¿no?, con el ambiente. A mí me gusta mucho, de hecho... a veces que tenemos visitas con los estudiantes dicen, ay, no hay nada, ¿no? Y yo haciendo coraje por dentro y por fuera, decir, es como no hay nada. O sea, son muy importantes las zonas áridas, tienen una relevancia a nivel global trascendente. Son el 30% del territorio, las zonas áridas y semiáridas en el mundo, entonces de lo que es la parte terrestre. Y eso es lo primero que debería resaltar de su importancia, ¿no? Decir, es mucho lo que tenemos de zonas áridas, pero luego también tienen mucho que ofrecer. Y yo creo que justo algo que juega un factor es esa falta de apreciación que tienen de la sociedad en general. De decir, ven un matorral y dicen, ay, no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una zona boscosa, porque no es una selva, cuando en realidad puede que lleguen a tener más importancia que esos otros ecosistemas, ¿no? Entonces, la transición no se me hizo para nada complicada, lo disfruto muchísimo y me encanta andar ahí con los matorrales y sobre todo toda la diversidad que sostienen estos ecosistemas.
Digo, al final de cuentas, un desierto es todo menos un desierto, porque hay infinidad de organismos que conviven ahí. Precisamente en este contexto, ¿y qué es lo que has encontrado en tus estudios en los suelos aquí en el desierto chihuahuense? ¿Qué es la degradación del suelo?
Bueno, aquí en la región sureste desarrollamos lo que es el índice de degradación biológica del suelo, justamente para tener los elementos, identificar cuáles son los elementos que necesitamos medir para evaluar el estado de conservación biológica de nuestros suelos. Y cuando ya entra ahí la palabra biológico, es lo que es distinto, ¿no? Porque se ha estudiado mucho la degradación física, se ha estudiado mucho la degradación química, y son cosas como que ya se han medido, ¿no? Se han estudiado. Y posiblemente sean más visibles. Pero cuando hablamos de la parte biológica, todavía hasta hace algunos años o cuando fue que se empezó a desarrollar este proyecto, no había tanta información sobre qué aspectos de la biología del suelo eran en los que nos podíamos enfocar como primera aproximación, porque obviamente también la tecnología, el desarrollo de nuevos equipos nos permiten ir estudiando cada vez más a fondo la complejidad de los suelos. Y empezamos a desarrollar ese proyecto de la degradación biológica del suelo e identificamos, ¿no?, cuál es la actividad. Y algo que nos parece muy importante que pudimos incorporar en esos estudios fue decir, es que no podemos incorporar la degradación biológica de los suelos como un evento, ¿no?, o como un indicador solamente. Debemos de tomar algo muy en cuenta que sucede en los desiertos y que es la diferencia entre las estaciones, ¿no? Entre una estación seca o una estación de lluvias, todo funciona completamente distinto, ¿no? Entonces esto de cuando llega el agua al semidesierto es cuando surge toda la vida, ¿no? Y cuando ese pulso te permite estar activo, no nada más que lo vemos en las plantas, sino obviamente en la contraparte del suelo, ahí es donde se activa completamente todo, ¿no? Entonces el tomar en cuenta esa estacionalidad son de las cosas que innovamos, ¿no? El determinar cuáles son los umbrales, cuáles son esos valores de actividad biológica del suelo que nos indican si un suelo está muy degradado o menos degradado, ¿no? Y junto con otros indicadores más conocidos como el pH, como la cantidad de carbono, y que pues son los que identificamos en su momento como indicadores de la degradación biológica del suelo en estos ecosistemas.
¿Por qué se degrada el suelo? ¿Cuáles son las consecuencias?
Bueno, el suelo puede degradarse por múltiples factores. El principal es el cambio de uso de suelo. Si nosotros tenemos un suelo de un ecosistema natural, y entonces refiriéndonos a estas zonas áridas y semiáridas, tenemos un matorral, y hacemos un uso, por ejemplo, para la ganadería, o hacemos un uso para el establecimiento de cambios de cultivos, lo estamos alterando, ¿no? Estamos cambiando su estructura, su composición química, su actividad biológica, y entonces esto puede tener consecuencias más allá que, por ejemplo, después la degradación de los campos de cultivo, ¿no? Sino también tiene consecuencias en otros niveles, por ejemplo, la percolación del agua. Si nosotros tenemos un suelo que ya no retiene la misma cantidad de agua porque ya hicimos un cambio de uso de suelo, entonces los pocos mantos freáticos que tenemos en estas zonas ya no se están recargando de la misma forma, ¿no? Y luego por eso vienen estos problemas de agua que tenemos, ¿no? Entonces no es nada más decir, ay, es que están talando los bosques y pensar en las sierras, cuando pensamos en los problemas tan graves que podemos tener de agua en estos ambientes, ¿no? Si no es algo tan sencillo como decir, ah, pues es que si establecemos muchos campos agrícolas, aunque el agua te la traigas de otro lado, estás alterando, ¿no? Porque la evaporación del agua va a ser mucho mayor en un campo de cultivo que si pensamos en un matorral. Las raíces de todos estos ecosistemas áridos son muy horizontales. Entonces eso les permite captar mucho más agua e incorporarla al suelo y que se vaya hacia los mantos freáticos, ¿no? Y así como el cambio de uso de suelo es el principal motor, luego existen otros, ¿no? La pérdida de biodiversidad hace que se rompa todo ese equilibrio. Por ejemplo, la extracción de especies dentro de estos ambientes, aunque sea un ambiente que no haya sufrido un cambio, sí se provoca una alteración, ¿no? Si nosotros extraemos, por ejemplo, un cactus o una planta que es el alimento de ciertos aves, de ciertos mamíferos, y entonces pierdes esos mamíferos en unas áreas, ese mamífero tenía un papel muy importante en la estructuración del suelo. Y si tú le quitas la planta, tú puedes decir, ah, pues nada más estoy llevándome la planta, ¿no? Ahí hay otras plantas, pero no, o sea, el animal se alimentaba de ese fruto. Entonces el animal pues va a buscar otro lugar de dónde alimentarse y pierdes esa función, ¿no? Y mamífero, para que lo veamos en grandote, ¿no? Pero estamos hablando de insectos, estamos hablando de insectos voladores, rastreros, de aves, de etcétera, ¿no? Y luego, otro factor muy importante, otro motor de degradación, es el cambio climático. Y ahí sí no hay más que luchar contra el cambio climático, ¿no? Ya las estrategias de mitigación, adaptación se ven más reducidas, porque pues lo que tenemos que pelear en ese caso pues son las causas, ¿no? No va a haber el suficiente interés como para estas acciones de migración asistida que se tienen, por ejemplo, para los grandes bosques o para los cultivos como los viñedos, que dicen, bueno, con el cambio climático ya no vamos a sembrar viñedos en La Rioja, vamos a movernos hacia el norte para que las variedades crezcan mejor. En un matorral, si de por sí no hay esa apreciación, pues a nadie le va a interesar en realidad que se esté desertificando, ¿no? Entonces, allí sí la única forma de sobrellevarlo pues sería que no fuera tan grave, tan severo el cambio climático al que nos estamos enfrentando. Y las consecuencias pues son muchísimas, ¿no? Si nosotros perdemos el suelo, perdemos todas sus funciones. Y el suelo es la base de recursos, de fibras, de materiales para la construcción, de los alimentos, de la regulación propia del cambio climático. Se da esta interacción entre el cambio climático provoca degradación de la tierra y la degradación de la tierra provoca el cambio climático, etcétera. Entonces, el suelo es fundamental para todo el desarrollo.
Ahorita que comentabas sobre el agua, entonces, la solución de sequía en una región no se resuelve específicamente trayendo agua de otro lado, como ha habido propuestas, no estudios, propuestas de gente que dicen, ah, vamos a romper las montañas, que para empezar cuesta muy caro, y llevar agua a otras regiones.
No, definitivamente la alteración de los ciclos hidrológicos no creo que sea la respuesta, que sería básicamente eso. No es nada más traernos el agua porque aquí la necesitamos. Es qué provoca que tengamos más agua y qué provoca que en otros lados estemos quitando agua, ¿no? Básicamente algo que regula en gran medida la permanencia del agua es la estructura del suelo, también las plantas que tengamos allí, la vegetación. Y se da este intercambio de agua del suelo a la atmósfera, ya sea directamente o de cualquier superficie hacia la atmósfera, que es la evaporación, y luego se da a través de las plantas, ¿no? Que es la transpiración. Y esta regulación de la evapotranspiración es lo que va a definir otros fenómenos como la temperatura, lo que va a regular la temperatura en un sitio. Y eso a su vez pues define cuánta agua más está evaporando, ¿no? Entonces se tiene que tener en cuenta la textura del suelo, la estructura, la percolación, la profundidad, cómo se distribuyen también los mantos freáticos a grandes profundidades, a medianas profundidades, etc. Hay un caso, por ejemplo, en Argentina, de un colega argentino, que ellos describieron la formación de un río nuevo. Y este río nuevo fue porque cambiaron de lo que es el Chaco, grandes praderas, donde eran productivos de por sí, pero tienen mucha ganadería también. Pero dijeron, bueno, vamos a cambiar estos pastos por soya. Dije, pues básicamente lo mismo, ¿no? Y no, cambiaron el curso de los ríos, alteraron la distribución de las aguas, no nada más subsuperficiales, sino a nivel profundo, ¿no? Entonces, estas decisiones que no están basados en modelos predictivos, basados en evidencia científica, pueden tener consecuencias muy indeseables.
¿Ha realizado estudios en los hongos de la raíz de las plantas? Ahorita me explicas bien el término. ¿Qué indicadores nos dan estos hongos?
Sí, las hongos que se asocian con las raíces de las plantas se llaman micorrizas. Y pues de sus raíces latinas, ¿no? Mico, hongo, y rizas, raíz. Y estas micorrizas fungen un papel muy importante para todas las plantas. Se asocian con una gran diversidad de plantas, y lo que hacen es que funcionan como una raíz extendida, como una red, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos micorrizas en una planta, se multiplica hasta en 10 veces la capacidad de absorción de agua y de nutrientes del suelo, porque las raíces tienen una limitación. Bueno, tienen varias limitaciones. Primero, no, la planta necesita invertir carbono, invertir su energía para crecer raíces, ¿no? Cuando se asocia con un hongo, pues el que le está invirtiendo es el hongo. Y el alimento que le da la planta al hongo es mucho menos que el que invertiría en desarrollar una raíz. Y luego, los hongos son tan pequeños que tienen mucha mayor movilidad en el suelo, porque las raíces, independientemente que nosotros las veamos fuertes y tal, el suelo es más. Entonces, las raíces crecen en los espacios libres del suelo, en los poros. Y tenemos poros grandes y poros chiquitos. Y obviamente los poros chiquitos son más. El hongo se va a mover con facilidad tanto en espacios grandes, pero también se va a mover muy bien en esos espacios pequeños en donde no penetran las raíces. Entonces, por eso funciona como una red extendida, y es lo que le permite proveer mucho más agua y nutrientes a las plantas. Entonces, tienen ese papel muy importante para las plantas, y también son indicadores, por ejemplo, si se desarrollan muchos, de que la planta está en un ambiente de estrés, pero con suficiente alimento como para proveer al hongo y que se desarrolle, ¿no? Y nos puede hablar también mucho su presencia, y sobre todo ya también su diversidad, y si se encuentran en formas libres o asociadas. Hay hongos que son obligados de estar con las plantas, y otros que pueden estar en vida libre, y esta diversidad nos indica también la salud del ecosistema.
¿Cuáles son tus actividades dentro del Simvestav?
Bueno, dentro del Simvestav, para lo que estoy comisionada por el programa de Investigadores por México del CONACYT, pues es realizar investigación relacionada con el diseño de estrategias de adaptación al cambio climático, la formación de recursos humanos, que son estudiantes de doctorado y de maestría aquí en el centro, el desarrollo de proyectos, la publicación de artículos científicos, congresos, etc. Además, pues la labor que realizo me gusta extenderla, ¿no? Además de esta labor académica puramente, pues me gusta colaborar con organismos como la Secretaría de Medio Ambiente, como el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, con las iniciativas que tienen, con programas de divulgación científica, ferias de ciencia y tecnología con los estudiantes. También coordino el programa de Oficina Verde aquí en la unidad. pertenezco a varias redes de colaboración, consorcios, como el Programa Mexicano de Flujos Ecosistémicos, MexFlux, el Colegio de Biólogos de Coahuila, la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social. No sé qué más me falta. Bueno, sí, también una parte importante es también la parte de diplomacia ambiental, en la que me he involucrado, que es pues colaboración con paneles internacionales, como lo es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y más recientemente el Programa Ambiental de las Naciones Unidas.
¿En qué consiste el Programa de Oficina Verde?
El Programa de Oficina Verde es un programa de la Secretaría de Medio Ambiente en el cual se buscan acciones para el ahorro de energía, el ahorro de agua, la separación de los residuos, la promoción de áreas verdes sostenibles. Y bueno, esos son a los que pertenecemos como unidad. Tiene otros dos, que es la la flotilla vehicular y eficientizar el uso de material de oficina.
Bueno, estamos también ante una personalidad de internet. Cuéntanos primero tu actividad en el tema de divulgación en cuanto a niños, niñas y adolescentes que realizas con COESID y tus actividades en redes sociales, porque ahí tenemos muy buena comunicación y buenos números también.
Bueno, sí, algo que siempre me ha gustado es esa comunicación, ¿no? Yo creo que también por lo que influyó en mí, ¿no? Como niña, de ver esas actividades y que fue lo que me marcó, es pues lo que se busca cuando se hace esta divulgación, de decir, pues con uno que le toques, pues ya ahí puede, es muy bueno, ¿no? Entonces, desde que llegué aquí al estado, me invitaron de COESID a ser evaluadora en una feria de ciencia y creatividad, y entonces siempre los he apoyado, ¿no? Como evaluadora en varias ferias que han realizado, dando pláticas también del papel de las mujeres en la ciencia, más recientemente con la Secretaría de Educación también, justamente por mi participación en la Red de Mujeres de Ciencia y la Innovación Social, también di una plática de niñas en STEM. Y bueno, en redes, pues también creé la página de laboratorio, el Laboratorio de Sustentabilidad del Suelo, y tomé un curso de divulgación, de comunicación en la ciencia, justamente por ese interés, ¿no? De decir, bueno, ya vamos a hacer esto un poquito más formal, y mi interés pues son las infografías, básicamente, ¿no? El material visual. Para poder llegar hacia los niños, a los jóvenes, pero que también sea un material que pueda servirle a todo el público, ¿no? Para poder transmitir de una manera más clara las ideas, ¿no? Entonces tenemos ahí una primera serie de infografías, que es Los pequeños titanes que dan vida al suelo, en donde hablamos pues de hongos, de bacterias, de todos estos microorganismos, organismos que no puede que desconozcamos, o a veces, aunque tengamos la formación o el conocimiento de que existen, puede que no sepamos la relevancia que tiene el hecho de tener allí microorganismos en el suelo y que son los que están regulando el ciclado de nutrientes, por ejemplo, ¿no? No podríamos tener alimentos si no tuviéramos hongos y bacterias en el suelo. Y ahorita estamos con una segunda serie de infografías, que es explorando el equilibrio del suelo, ya en un formato un poco más extendido y con colaboración con colegas. Bueno, pues ahorita tenemos arriba de 3,000 seguidores en la página, en Facebook, en Instagram y en Twitter el crecimiento ha sido un poco más modesto, así que nos pueden seguir todos. En la que más estamos, tenemos más seguidores es en Facebook, con 3,200 seguidores. Y bueno, pues la última infografía que publicamos ya tiene 212,000 alcances en 4 días. Entonces, pues ahí también. Más lo otro que no se reporta, ¿no? Que si alguien la descarga y la comparte, que también es permitido. Todas las infografías son de libre uso, y si las necesitan en mejor calidad para imprimirlas así, que me las han llegado a pedir, pues también están a libre disposición, ¿no? El punto es divulgar y que la gente conozca más de este ecosistema tan complejo que es el suelo.
¿Cómo se da el proceso creativo para la realización de una infografía?
Bueno, pues primero pienso en un tema que es el que me gustaría desarrollar. Tengo ya el formato, ha sido distinto en estas dos series, y dentro de ese formato trato de que haya alguna armonía, ¿no? Siempre me gusta ser como muy, muy cuadrada, me decía por ahí un colega. Eres muy cuadrada, pues así. Tener siempre como la misma distribución de colores, a excepción de alguna edición especial por allí, pero si no, la misma distribución de colores y tal. Y pensar en un tema, ¿no? Ya una vez que tenemos un tema, ahorita ya también nos están proponiendo temas a desarrollar por la misma gente que ve y que comparte nuestras infografías. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso en realidad da mucha satisfacción que te digan, ay, me gustaría que hablen de tal o cual tema, porque pues significa que lo que estás haciendo, pues sí, está teniendo interés, ¿no? Y a partir de ese tema, pues recuerdo publicaciones, artículos, imágenes, me llegan también así, estoy pensando en un tema y ya saben que Facebook anda por ahí de chismoso y si lo platico o algo así, me aparece alguna infografía o algo así, entonces veo elementos, ¿no? que pueden llamar mi atención y digo, bueno, pues ¿cómo incorporo eso a mi infografía, ¿no? Y en esta última la colega también me decía, ay, podemos hablar de ese tema, y ella lo pone en palabras y yo le pongo dibujitos, ¿no? Porque eso es lo que me gusta, ¿no? Tratar, ¿cómo podría explicar eso? Esas palabras, ¿cómo las transformo a una imagen que se entienda, que sea creativa, que sea bonita, que llame la atención? Esa es algo que me gusta mucho, ¿no? Desarrollar esa parte creativa y que quede bien, que se entienda también, ¿no? Sobre todo, siempre ando preguntándoles ahí, pero sí se entiende lo que quiero decir para ver si se está transmitiendo adecuadamente el mensaje.
Bueno, pues muchas gracias.
No, gracias a ti.